Padre, la victoria es tuya y venimos delante de ti en esta mañana con un corazón dispuesto, agradecido y pidiéndote que tú hables a nuestros corazones, que al abrir la Biblia nuestras mentes sean aclaradas, pero sobre todo, Dios, que demos a ti el dominio de nuestra mente. Yo oro para poder ser claro, sencillo en la exposición de tu palabra, que me permita ser un instrumento en tus manos, y gracias por lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro seminario sobre la mente y vamos a hablar de las guerras de la mente. Hoy tengo aquí una réplica en un material un tanto flexible de lo que es un cerebro humano. Sí, es un poco más pequeño de lo normal, pero es muy parecido y nos da la idea de lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Imagínate, más o menos así es el cerebro, está dentro de nuestra cabeza y todo lo que ocurre, porque de ahí se desprende todo el concepto de lo que nosotros podemos entender como nuestra mente. Y cada vez que estudiamos en la Biblia lo que tiene que ver con la mente, pues nos damos cuenta que es realmente fascinante lo que Dios tiene para nosotros. Y es que la mente muchas veces refleja diversas personalidades, y no es que se trate de un problema de trastorno de la personalidad, de esquizofrenia, ni lo que se conoce como el trastorno de personalidad múltiple, como se maneja dentro de los ramos de la psicología o de la psiquiatría, sino que hoy yo quiero verlo contigo, esa guerra que se da en nosotros entre el nuevo yo que ha sido regenerado por Cristo Jesús cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, pero también el viejo yo, el que está acostumbrado al pecado, el que tiene la naturaleza carnal, al que le llama la atención el placer, el que es rebelde, el que no quiere nada con Dios. Y esa lucha que se da dentro de nosotros, esa lucha que se da en nuestra mente, de cómo hemos de salir de ello. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué versículos tan profundos son los que maneja aquí el apóstol Pablo? Ahora, fíjate bien, nos está hablando de una guerra. Así como si yo te digo en este momento las palabras Armagedón, ¿qué viene a tu mente? Seguramente tú piensas Armagedón está relacionado con esa gran batalla que el libro del Apocalipsis relata, donde se van a reunir las naciones de la tierra en contra de Israel, y esa guerra final que será previa a que Jesucristo regrese por la iglesia. Y si te hablo de la palabra Megido, bueno, geográficamente es el mismo valle, Armagedón o Megido, solamente que Megido o Jezreel, el valle de Jezreel, pues seguramente te hace evocar algunas batallas épicas que la Biblia registra en los diferentes libros del Antiguo Testamento. Pero así como podemos pensar en esas batallas épicas, podemos pensar que tu mente, y permíteme ejemplificarlo con esta ilustración del cerebro, es el campo de batalla épica entre tu viejo yo y tu nuevo yo, tu yo perdonado, tu yo regenerado, tu yo restaurado, y el viejo yo, mañoso, pecador, soberbio, etcétera. Ahora, hay una teoría muy interesante, y aquí me permití traer varios sombreros, una teoría que se llama los seis sombreros para pensar, una teoría de un psicólogo de nombre Edward de Bono. No te voy a hablar de esa teoría, pero me llamó la atención porque habla de que cada uno de esos sombreros te permiten ubicar una diferente manera de pensar para analizar un problema o para buscar una solución. Entonces, bueno, si ustedes han tenido trato conmigo, sabrán que, y si no, les explico, que por causas de mi salud, por causa de la piel, un problema que tuve hace años, los dermatólogos me han dicho que necesito usar sombrero para poder proteger la piel de mi cara. Así que me compré un primer sombrero y al paso del tiempo, pues gente me regalaba sombreros y luego que vas, si te gusta uno o se adapta a determinadas circunstancias, y entonces pues se va haciendo una colección. Entonces hoy te quiero hablar de algunas gorras y sombreros. Por ejemplo, este que tiene el escudo nacional, pues lo utilizo, por ejemplo, si voy a ver un partido de México y echarle porras a ver si logra la selección mexicana ir a Qatar o algún evento patrio en septiembre y hay que presumir que somos mexicanos. Antes yo tenía una gorra muy bonita que era la bandera nacional con el escudo en dorado, pero un día el viento se la llevó, así que fue lo que el viento se llevó y nunca la pude recuperar. Pero también tengo, hablando de gorritas, esta otra, déjame colgar aquí, esta otra gorrita que es alusiva al Sermón del Monte. Hace un año que yo y un servidor tuvimos la oportunidad, el privilegio de ser invitados por la producción de Chosen a grabar un par de capítulos de la temporada 2 y 3 de la serie de Chosen, esa serie extraordinaria que si no has visto te la recomiendo que la veas, que habla sobre los discípulos de Jesús. Pues la producción nos obsequió esta gorra y bueno, pues hay momentos en que es útil ponérsela, por ejemplo si voy de picnic, si voy a algún lugar que se preste el traer la gorra, y muchas veces incluso la gente pregunta ¿y eso qué es? Y da pie a que puedas dar testimonio y hablar del Señor. Pero bueno, en ocasiones necesitamos otro tipo de sombreros, otro tipo de atuendos. Por ejemplo, si necesito algo más formal, bueno, pues me pongo un sombrero como este, que es más apropiado para usar con ropa formal, sobre todo si ando con traje y demás. Pero ¿qué pasa si por ejemplo me voy a trabajar a la casa de ustedes y me pongo a hacer talacha y tal vez me pongo en el jardín o me pongo en la azotea a arreglar alguna cosa? Bueno, pues uso este sombrero de paja que también es genial porque este no absorbe el sudor ni mucho menos, y entonces permite que uno esté fresco en determinadas situaciones, sobre todo cuando es de trabajo, y que nos permite andar cómodos y protegernos también del sol. Pero ahora imagínense cuando hacemos un recorrido, y tengo este otro, un recorrido como los que a veces o solemos hacer en Israel cuando tenemos oportunidad de ir. Y este tiene una peculiaridad, o tiene dos: tiene en la parte de atrás un pedazo de tela que cubre la espalda, y hay lugares en que tú vas a caminar y que a lo mejor nada más vas con una playera ligera porque va a ser mucho calor, va a ser mucho sol, pero el cuello, la parte trasera, se quema, y a veces tú te guardaste la cara y todo, pero el cuello quema, se queda esta parte, y la tela nos protege, además, para que no nos pase lo que pasó con la otra gorra que te platiqué, pues tiene su listón para que no salga volando cuando viene alguna corriente de aire demasiado fuerte, o bueno, pues algunos otros sombreros pues tal vez nos van a servir para otros momentos, a lo mejor con otro tipo de atuendo. Saludo a los niños de Casa Asistencia que nos están viendo. Hace unos meses los fui a visitar, iba yo de pantalón de mezclilla azul, llevaba una camisa de cuadros, yo no me había percatado y llevaba este sombrero, y cuando los niños me vieron me dijeron tú eres el vaquero, y entonces todos los niños me pidieron prestado el sombrero, me tomé una fotografía con cada uno de ellos porque todos querían recordar ese momento y fue una experiencia muy bonita. Entonces cada sombrero te puede hablar de un tipo de personalidad diferente. Cada sombrero te puede hablar de una forma en que actuamos, pensamos o nos movemos. La misma persona, pero en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, ante diferentes necesidades. Ahora, la mente puede reflejar justamente eso. Dos o más personalidades, y no me refiero a justamente a que puedas tener una crisis de personalidad o una enfermedad. Pero te pongo un ejemplo. Hace un tiempo traté a una pareja en donde ambos eran directores de sus empresas o de las empresas donde trabajaban. Y el conflicto se daba porque uno de los dos no se sabía quitar el sombrero de jefe, de director, al llegar a casa. Entonces quería tratar al cónyuge y a los hijos como si fueran los empleados. El otro era más consciente de decir: en mi oficina, en la empresa, soy director o directora, pero al llegar a casa me vuelvo el cónyuge o el papá o la mamá de mis hijos. El problema era que la otra parte, el otro cónyuge, no sabía quitarse ese sombrero y él quería actuar como director todo el tiempo. Y obviamente eso generaba conflictos. Es que hay momentos en los que te toca participar de una manera o participar de otra, pero lo importante es cómo nosotros nos manejamos a lo largo de la vida. Ahora, la mente puede tener esas diferentes personalidades, pero hoy, para no complicarnos demasiado, solamente te quiero hablar de dos tipos de mente, o dos tipos de personalidad, mejor dicho, y que se da esa batalla en la mente. El nuevo yo. Para ello voy a utilizar mi gorro de el Sermón del Monte, porque creo que es bastante propicio, es bastante alusivo el poder reflejar a través de este gorro el nuevo yo regenerado por Cristo. Pero voy a utilizar este otro para hablar de el viejo yo, el carnal, el que está acostumbrado al pecado. Porque si bien hemos sido perdonados, nuestra mente no ha olvidado cómo cometer un pecado, no ha olvidado cómo mentir, no ha olvidado el placer del pecado. Así que las armas de nuestra milicia, o las armas de la guerra que lleva a cabo en nuestra mente, pues tienen propósitos específicos, como lo acabamos de leer. Mira, destrucción de fortalezas. Me llama la atención porque utiliza el Espíritu Santo, inspira a Pablo a utilizar frases de sentido militar, el sentido de destruir fuertes, murallas o edificios donde se encuentran las fuerzas militares o donde se encuentran el arsenal. Si tú te das cuenta, y ha sido algo increíble que hemos visto cuando ha habido guerras en los últimos tiempos, y hoy graban todo a través de los satélites, una cosa espectacular, parece de película. Lo primero que enfocan los aviones que llevan las bombas, o cuando lanzan algún misil a larga distancia, van enfocados a destruir las fortalezas militares. Bueno, el Señor habla de destruir esas fortalezas militares en nuestra mente y derribar los argumentos, o derribar los razonamientos o filosofías o cuestiones que van surgiendo en nosotros producto de la imaginación, y los cuales son tratados de alguna manera como cosas que tenemos que derribar y que tenemos que destruir dentro de cada uno de nosotros. Ahora, cabe mencionar que una serie de argumentos dan paso a fortalezas, y en un momento más te lo voy a explicar. Pero luego también nos habla de destruir actitudes de arrogancia, altivez, orgullo, que nos hacen sentir tan superiores que no necesitamos a Dios, o llegamos a pensar que nuestras ideas o que nuestras soluciones son mejores que las que Dios nos da a través de la Biblia. Es el orgullo que nos hace caer. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía una instrucción de parte de Dios cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida: destruye todo, no perdones nada. Pero ¿cuál fue el error que cometieron los israelitas? Bueno, si perdonamos la vida a estos pueblos, de ahí vamos a tener esclavos, vamos a tener quien nos pague impuestos, vamos a tener recursos, vamos a tener quien trabaje por nosotros. Ah, somos más inteligentes que Dios. A Dios no se le ocurrió eso. ¿Qué pasó al final? Que esos pueblos fueron su piedra de tropiezo, quienes los inclinaron a otros dioses, y pagó las consecuencias bastante caro. Y luego decían: ¿por qué Dios nos abandonó? Bueno, eso no lo hace solo Israel, eso lo hacemos todos nosotros, porque muchas veces vamos dejando que surjan pensamientos en nosotros, y esas actitudes de arrogancia nos llevan a fracasar. Por eso Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El problema es que a veces lo que dice el Evangelio nos conflictúa en la mente. Por ejemplo, Jesús dice que si tú sabes que tu amigo, tu conocido, tu cónyuge, tu hijo, tu hermano, quien sea, tiene algo contra ti, Jesús dice: ve y pídele perdón. Y entonces, con tu gorra de cristiano, con tu mente, es como tener dos espejos. El Espíritu Santo nos ubica: aquí estoy yo, y tengo un espejo que representa la parte de mi mente nueva. Sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices, quiero obedecer tu palabra, quiero entregarme a ti, y estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero yo quiero hacer lo que tú me digas. Y el Señor me dice: muy bien, ve y pídele perdón a aquella persona que te ofendió. Entonces surge la parte de la mente no regenerada, la carnal, la orgullosa, y es como este otro espejo. ¿Y por qué voy a ir a pedirle perdón si quien me ofendió fue la otra persona? ¿Y por qué me voy a ir a humillar? Se va a aprovechar de mí. Y hay que ser manso, pero no hay que ser menso. Y entonces empezamos a tener nuestros argumentos, y en la mente tenemos una lucha, porque la parte regenerada de mi mente me dice: ve y pide perdón. Pero la parte carnal me dice: no, el ofendido fuiste tú. Y esa lucha, no importa si tienes un año de cristiano, si tienes un mes, o si tienes 50 años, esa lucha está. Y tú no sabes qué hacer, a quién obedecer, cuál de las dos partes tú tienes que hacer tuya. Ahora, el pensamiento es: a mí me ofendieron, ¿por qué voy a ir yo? Cuando tienes una serie de pensamientos, se arma un argumento. Creo que Dios no me entiende. Y tienes una serie de argumentos. Creo que Dios no me ama. Creo que para Dios yo no importo. Y se van armando esos argumentos, y esos argumentos levantan una fortaleza, y esa fortaleza puede ser dureza, y esa dureza te lleva a pensar: estoy enojado con Dios, Dios no existe, corto relaciones con Dios, o como está de moda, pongo en pausa mis relaciones con Dios, y ya no quiero saber nada de Él, me alejo, ya no me quiero congregar. Por eso el apóstol Pablo nos dice: destruye las fortalezas, derriba los argumentos, destruye la arrogancia y lleva todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo Jesús. Mira, los enemigos que enfrentamos en nuestra mente, que son el orgullo, la autosuficiencia carnal, de hombre pecador, el pensar: pues creo que soy más listo que Dios, creo que soy más inteligente que Dios, creo que estoy pensando cosas que a Dios no se le habían ocurrido, creo que tengo mejores soluciones que las de Dios. Y se van levantando en nosotros. Te pongo un ejemplo. Muchas veces hemos enseñado aquí, no prestes dinero. Cuando alguien te pida dinero prestado, dile: mira, te quiero mucho, pero no te puedo prestar dinero. Nuestro consejo es, si alguien te dice: oye, préstame 1,000 pesos, y tú no puedes perder 1,000 pesos, dile: mira, te regalo 50, 100. A lo mejor la persona te dirá: oye, pero yo necesito 1,000, no 50, no 100. Bueno, pero eso yo lo puedo perder, estoy dispuesto a perderlo, te bendigo, te lo regalo, te lo ofrendo. El día que me veas no te vas a esconder de mí, no te va a dar vergüenza verme, ni yo voy a sentir coraje de andarte cobrando, no. Pero hay gente que dice, tiene el pensamiento, dice: ok, Dios dice eso. Pero entonces surge la parte carnal. Ah, es que Dios entonces no es misericordioso. La Biblia no me enseña a ser misericordioso. ¿Y dónde queda la misericordia? No, pues yo sí, para demostrar que soy más bueno que Dios, yo sí le presto el dinero. Y ahí vamos en contra de lo que Dios dice y prestamos el dinero. Pero pasa el tiempo, la otra persona no me puede pagar el dinero que le presté, y entonces estoy enojado. Ah, ¿por qué Dios me hizo esto? Dios, dile que me pague. Es que no se vale, te ven la cara. Ya me enojé contra Dios, ya me voy de la iglesia porque Dios me hizo esto. ¿Por qué? Porque tomé decisiones pensando en la carne. Entonces Dios te dice que tú tienes que ajustarte a lo que Él te enseña en su palabra. Pero eso, esa guerra de dos hombres se da en tu mente. Esa guerra se da dentro de ti. Y repito, no es una enfermedad, no es que tengas esquizofrenia, no es que tengas trastorno de personalidad múltiple, es que tienes una guerra entre el viejo yo y el nuevo yo. Ahora, el campo de batalla se da en la mente, así como te hablé de Armagedón como ese campo de batalla que nos relata Apocalipsis. El campo de batalla en la conquista de la mente, pues son los pensamientos, y en la esfera de los pensamientos que nosotros rendimos, podemos tomar la decisión: o se los rindo al Espíritu Santo o se los rindo al enemigo. Una mente cuyos pensamientos no son dignos de Dios, pues son una mente abierta a que Satanás venga y haga lo que quiera. Por eso el Señor te dice que te protejas tu mente y protejas tus pensamientos. Filipenses 4:8. Ahora, eso nos obliga a ponernos la gorra como cristianos. Dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Una mente que no está bajo el señorío de Jesucristo es una mente pasiva. La mente que no está bajo el dominio de Jesucristo es una mente que está bajo los poderes de Satanás, y obviamente le dan la inercia a cualquier pensamiento que vaya en contra de lo que Dios dice. Y si una persona no usa los pensamientos de la manera correcta y se quita la mentalidad como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, pues obviamente le está abriendo el espacio para que los demonios vengan y lo utilicen como quiera. Una mente en blanco es invitar al diablo a que escriba en ella lo que él quiere. Ahora, déjame hablarte de cuatro batallas que se dan en tu mente, cuatro guerras que se dan en tu mente. Primero, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19. Y otra vez, ahora nos ponemos la gorra como cristianos, la mente como cristianos, la mente regenerada. 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Fíjate bien, Dios tiene un propósito para ti y muchas veces te lo dice y te lo enseña de muchas maneras. Pero tu carne está dispuesto a sacrificarlo todo en esa lucha que se da en tu mente. Porque por un lado, tú anhelas los planes perfectos que Jesús tiene para ti. Así que imagínate que estás en ese espejo en tu mente. Y esa parte de ti dice, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Pero yo sé que para lograr lo que Dios tiene para mí, tengo que tirar a la basura todo lo viejo, todo lo carnal, todo lo que está viciado, todo lo que no sirve. Amén, Señor. Pero cuando despierta la parte carnal, desaparece la otra parte de tu mente y te dice, pero ¿por qué? Es mucho sacrificio, no vale la pena. ¿Por qué quieres hacer eso? Mira, eso ya es fanatismo. Bájale, tranquilo, no seas tan cristiano, no tienes por qué entregarte de esa manera. Y está esa guerra. Y tú dices, ¿a quién le hago caso? Ahora, el apóstol Pablo aquí nos coloca en una posición. Estoy neutro, puedo ver objetivamente lo que Dios dice y puedo tomar la decisión, o le doy paso a la mente de Cristo, o le doy paso a la mente carnal. Tengo los dos pensamientos. Déjame platicarte una historia. Hace muchos años me tocó conocer un joven que tenía un llamado. Incluso en algún evento profético se le habló y se le dijo, tú tienes un llamado muy fuerte y para pastorear y liderar jóvenes, y Dios ha puesto la unción de su espíritu sobre tu vida. Y vienen unas palabras y unas profecías muy hermosas. Y este joven, pues me acuerdo ese día lloramos todos, oramos con él o lo abrazamos. Digamos que en ese momento estaba la mente regenerada, la mente que estaba recibiendo las profecías, amén, amén, la iglesia orando. Pero pasó el tiempo y apareció la mente carnal, la mente orgullosa. Entonces, cuando le decíamos, oye, ¿por qué no te involucras en este servicio? Mira, necesitamos apoyo y demás. No. Dios me hizo un llamado para que yo sea un líder muy especial entre la juventud y yo no puedo rebajarme a tomar cualquier servicio. Y el orgullo empezó a tomar su corazón. En lugar de convertirse en un servidor dócil, amable, sencillo, empezó a llenarse de tal orgullo que pasaron los años y en su corazón empezó a entrar resentimiento. Dios se olvidó de mí, la palabra que Dios habló no se va a cumplir, Dios me mintió, tal vez fueron los profetas, tal vez fue la iglesia, tal vez Dios me desechó. ¿Y sabes qué pasó? Él nunca quiso reconocer que el problema era su actitud, su orgullo, su arrogancia, y lo perdió todo. ¡Qué triste! Que cuando tú tienes todas las posibilidades, porque Dios te lo está diciendo, pero te advierte, ahora tú tienes que pelear la buena batalla y tienes que pelear por ti, porque hay alguien a quien le interesa arrebatarte lo que te pertenece. Fíjate, tú tienes que pelear por tu vida. Imagínate cuando una persona va y compra una cajetilla de cigarros, y entonces, aunque no sea, bueno, obviamente no es cristiana, pero le ponen en la cajetilla un símbolo del veneno, la calavera esa famosa con los huesitos, señal de que si consume eso está en riesgo de muerte. Además hay una leyenda que dice que consumir este producto va a producir cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, y que puede desembocar en la muerte. Uno diría, bueno, se supone que al leer eso la persona tendría que pensar con objetividad, con sentido común, de manera inteligente, decir, no, pues no voy a consumir esa basura, ese veneno. Por eso es el símbolo de veneno y te dice, cuidado. Pero parecería que hubiera algo más poderoso. Y entonces la gente dice, bueno, pero pues es que es rico el placer. ¿Y qué pasa? ¿Y si nada más uno? ¿Y si me da estatus o me da caché el traer el cigarrito, el este o aquel? Y dices, bueno, ¿qué la gente es tonta? ¿Qué la gente no entiende? ¿Qué la gente no tiene capacidad de ver, de discernir, de entender? Y luego ves a la gente enferma y dices, ¿qué pasa? O sea, rompen el sentido común. Así que cuando el Señor te dice, tú tienes que pelear la buena batalla por ti, y quiero decirte algo, esa buena batalla no la tienes que librar contra el diablo. Esa buena batalla no la tienes que pelear contra la gente que te rodea. Esa buena batalla no la tienes que pelear contra el mundo. Esa buena batalla la tienes que pelear contra ti mismo. Esa buena batalla ahora tú tienes que enfrentarla en ti mismo y tienes que ser transformado por completo. Así que yo quiero animarte para que tú pelees esa buena batalla. Ahora, Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Romanos 8, 6 y 7. Dice, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Fíjate bien la diferencia. Si yo dejo que mi viejo hombre controle mi mente, voy a terminar en muerte. Si permito que el Espíritu controle mi mente, voy a terminar en vida y paz. Versículo 7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Podemos decir entonces, me vuelvo a poner el sombrero como cristiano, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y a veces tengo que estar en esa lucha entre las dos personalidades. Y te lo digo así porque a veces no nos gusta reconocerlo. Decimos, no, es que yo soy muy espiritual. Pero esa lucha se da en la mente. Por eso habla de un doble yo. Un yo que se debate en mi interior. Un yo que quiere obedecer a Dios contra un yo que no quiere obedecer a Dios. Y es estar cambiando continuamente. Y me quito uno y me pongo el otro. Y llega un momento en que no sé cuál de los dos sombreros están jugando en mi mente. Ese yo que subsiste en la carne contra el nuevo yo en el hombre interior. En el primer yo, en el viejo, no mora el bien. En el segundo se deleita en la ley de Dios. En el yo viejo está esclavizado al pecado, pero el segundo triunfa sobre el pecado. Cuando tú permites que el yo del Espíritu triunfe, entonces tú te das cuenta que la palabra de Dios se vuelve una realidad en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando tú dejas que el viejo yo, con sus resentimientos, sus rencores, su orgullo, su arrogancia, se apodere de ti? Entonces te das cuenta que estás hundido en una naturaleza carnal y estás en ese pleito continuo. Así que con el viejo yo no te deleitas, con el viejo yo vas a sufrir. Con el nuevo yo vas a servir a la ley de Dios, pero con el nuevo yo tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo anterior y a tener por basura todo lo, lo antiguo. La culpa que sientes en ti mismo se debe a la palabra. ¿Por qué? Porque te estás poniendo ahora la mente de Cristo y te acusa cuando estás haciendo algo indebido y te está recordando cuando estás mal. Todo eso refleja esa lucha interior. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a pensar: el mal está en mí, el mal está dentro de mí mismo. El mal no lo necesito buscar en el diablo, el mal no lo necesito buscar en el mundo, el mal está en mí. Y ese hombre interior, por un lado, el regenerado desea el bien, yo quiero hacer lo bueno, pero por otro lado, el hombre malo, pues viejo y carnal, ve estar continuamente en esa lucha y ve estar continuamente peleándose y va a querer el placer y va a querer lo viejo. ¿Por qué? El nuevo hombre puede decir: toda la gloria es para el Señor, pero el viejo hombre: necesito aplausos, necesito reconocimientos. ¿Por qué? Porque lo carnal y lo arrogante aparecen en la mente, porque estamos en esa lucha de pensamientos. Así que ese viejo yo o ese nuevo yo del que nos hablan las escrituras es sinónimo de la mente, y tenemos que distinguir esa guerra que se da entre nosotros, entre lo espiritual, el yo espiritual, contra el yo carnal. Y me quito y me pongo los sombreros, porque a veces los pensamientos así pueden estar llegando. Ahora fíjate bien, Jeremías 29:11 dice, está hablándonos Dios, y fíjate lo que te dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que tú, con tu mente espiritual, puedes decir: sé que los planes de Dios para mí son perfectos. Pero con la mente carnal puedes decir: pero no soy capaz de renunciar a mis propios planes. ¿Qué tienes que hacer? Tirar a la basura los planes tuyos, la mente tuya, la carnalidad tuya. Es decir, quiero vivir en el propósito de Dios. Bueno, en segundo lugar, la lucha contra ti mismo. Romanos 7, 14 al 25 dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Fíjate las palabras tan profundas que utiliza aquí el apóstol Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Así que aquí tenemos el yo que quiere hacer lo bueno, el yo que quiere hacer lo correcto, el yo que está consciente, el yo que dice: me quiero levantar a las 5 de la mañana, quiero orar, el yo que dice: voy a ayunar, el yo que dice: voy a servir, el yo que dice: voy a dar, el yo que dice: voy a ser generoso, el yo que dice: voy a ser obediente, el yo que dice: Señor, mi vida es tuya. Pero de repente aparece el otro yo, el que dice: no quiero ser un fanático, no quiero ser así, yo quiero ser un poco más tranquilo y llevármela en paz y tranquilo, y no quiero caer en una exageración y en un fanatismo. Creo que mi cuerpo necesita comer mejor, creo que mi cuerpo necesita dormir más, creo que es mucha exageración orar tanto, y es mucha exageración ayunar tanto, servir, no, digo, pues que los demás me sirvan a mí, y pues como que no es bueno humillarse tanto, uno tiene su dignidad. Y entonces aparecen los pensamientos carnales. Ahora sigamos leyendo lo que dice el versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esa vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El yo que ama la palabra contra el yo del libertinaje y el placer, que no quiere límites, que no quiere barreras, que no desea sujetarse a la palabra, que no desea sujetarse a nada, y que nos lleva a la rebeldía. Por eso Romanos 1:28 dice: y como no tienen interés en conocer a Dios, es Dios mismo quien los deja a merced de una mente pervertida que los empuja a hacer lo que no deben. Así que uno puede pensar: sí, yo sé con mi mente regenerada que Dios me ama y que Dios quiere lo mejor para mi vida, que Dios quiere lo mejor para mi familia, pero con la mente carnal no estoy dispuesto a renunciar a mis deseos carnales que sé que me van a destruir. Así que esto es parte de nuestra lucha. En tercer lugar, la lucha contra los pensamientos. Esa lucha que se da, fíjate, esa parte de tu mente, de tu cerebro que tiene los pensamientos y que se van encontrando entre sí. Colosenses 1:21 dice: esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Todo el contexto de Romanos que estamos leyendo toma como referencia Éxodo 20:17, que nos habla de la codicia. ¿Por qué uno codicia hacer lo malo? Bueno, Éxodo 20:17, en el mandamiento, uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Así que con la mente regenerada aparece el yo que digo: sí, yo quiero obedecer los mandamientos de Dios, no quiero codiciar nada. Pero con la mente carnal aparece la otra parte. Pero para que no se oiga tan feo, entonces los cristianos, no sé de dónde caramba inventamos un término: siento envidia de la buena. Entonces, esa siento envidia de la buena de tu casa, siento envidia de la buena por tu cónyuge, siento envidia de la buena por tus hijos, siento envidia de la buena por tu economía, siento envidia de la buena por tu carro, siento envidia de la buena por tu negocio, siento envidia de la buena. Envidia es codicia. Nada más que la envidia lleva un aporte adicional: tú te sientes mal porque al otro le va bien. Así que a ti te sientes mal, y eso de envidia de la buena no existe. Es como decir: hay un diablo bueno, un Satanás bueno. No, no es posible. Por eso digo, no sé de dónde alguien, alguna vez algún cristiano con su gorrito pagano se inventó este término, y muchos cristianos lo han copiado irresponsable e ignorantemente. Ahora, fíjate bien, Jesús nos da muchos ejemplos de ello, y para ello vamos a Mateo capítulo 5, donde Jesús nos da una enseñanza extraordinaria. Hablando del Sermón del Monte, estamos aquí en Mateo 5, versículos 21 y 22. Dice: han oído que ustedes antepasados se les han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo: aun si te enojas con alguien, problema del corazón, problema de la mente, quedará sujeto a juicio. Ahora, la siguiente frase, me detengo, porque la Reina Valera 60 utiliza la palabra fatuo. Si has llamado a alguien fatuo, a ver, voy a imaginarme que estamos aquí en presencial y yo pregunto, levante la mano el que alguna vez le ha dicho fatuo a una persona. Nadie va a levantar la mano. ¿Qué van a decir? ¿Quién sabe qué significará eso? En mi vida le he dicho fatuo a nadie, hermano, soy un santo. Ah, pero por eso me gustan las otras traducciones, que a veces tienen un lenguaje más actual, porque la palabra fatuo hace 500 años que la dejamos de utilizar. Y dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Ahora, si yo voy a preguntar a quién le haya dicho alguna vez idiota o alguna palabra semejante a otra persona, te aseguro que todos. Ah, entonces eso te habla de que sí tenemos una guerra en la mente. Y yo sé que algunos dirán, hermanos, que desde que conocí a Cristo ya no lo he dicho, pero lo has pensado, y eso está en tu mente y es parte de la guerra de la mente. Mateo 5, 27 y 28 dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ahora, Jesús nos enseña que el problema no es el cuerpo, el problema no son los genitales, el problema no es lo que haces con tus manos, el problema es lo que piensas en tu mente. Y ahí surgen los deseos, ahí surgen las imaginaciones, ahí surgen los pensamientos. Y entonces el Señor te dice, cuidado, porque si no controlas tu mente te puede llevar al infierno. Y el versículo 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Así que fíjate, Jesús ahora te coloca en una posición, y esto es parte de la guerra de la mente. Lo que piensas, lo que imaginas, lo que te llama la atención, lo que te gusta, lo que despierta tus pensamientos, lo que despierta tus deseos, lo que te lleva a la codicia. Eso es parte de la guerra que se da en tu mente. ¿Cómo empezó la historia del pecado? Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. ¿Cuál fue su problema? Que se pusieron la mente equivocada, se pusieron la mente codiciosa, la que deseaba, y eso obviamente los llevó al fracaso. Y hay un ejemplo que Jesús pone muy interesante en el Evangelio, Mateo 19, 20 al 22. Un día llegó un joven, la Biblia lo cataloga como el joven rico, y le dice, Señor, yo te quiero servir, yo quiero seguirte, tú dime qué tengo que hacer. Jesús le menciona los mandamientos y dice, muy bien, creo que estoy listo, estoy preparado, todo eso lo he cumplido. Y entonces versículo 20 dice, he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven, ¿qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme. El joven se cambió el sombrero, hubo la lucha en su mente, y dice que cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, ¿cómo se fue? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dijo, no, creo que esto no es para mí, esto de la vida cristiana es demasiado pesada para mí. Fue de otra manera. Así que el Señor nos ordena que nos ocupemos en la tarea de poseer esa tierra interior de nuestras vidas, ese terreno que se llama mente. Cuando hablamos incluso de sanidad interior, de sanidad emocional, debemos reconocer que la mente es un campo de batalla, y no puede haber paz en la vida de una persona hasta que cada pensamiento haya sido regenerado, haya sido llevado cautivo bajo la obediencia a Cristo. Y para comprender mejor la conquista en nuestra mente, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Fíjate, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Así que tú puedes pensar y tomar en cuenta esta acción, y es parte de la guerra. Sé que los pensamientos de Dios son superiores a los míos. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, pero no estoy dispuesto a renunciar a mis pensamientos? Y a veces quiero hacer un híbrido entre los pensamientos de Dios y los míos, y quisiera andar así. No se puede, porque tienes que renunciar a unos para ponerte los otros y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. No dejes que el mundo opaque lo que es tuyo. No dejes que lo carnal, no dejes que esa mente llegue a destruir lo que Dios está haciendo contigo. Y en cuarto lugar, la lucha contra la insensibilidad y la dureza. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17, dice, pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ese velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Muchas veces nos cuesta trabajo entender lo que Dios nos dice. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo discernir? ¿Por qué nos cuesta trabajo comprender la palabra de Dios? ¿Por qué la leemos y parecería que estuviera en chino o en otro idioma y no tenemos ni idea de lo que Dios nos está diciendo? Porque a veces tenemos un sombrero que tiene un velo en nuestra mente. Así como este velo no me deja ver, a veces tenemos un velo en nuestra mente y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y ese velo obscurece todo, ese velo no me permite ver con claridad. Sí, tengo enfrente de mí la palabra, pero hay un velo que me tapa. ¿Y sabes qué? El estar muchas veces dejando lugar a los pensamientos mundanos hace que ese velo se quede con nosotros, y tú tienes que quitártelo. Dios ha provisto la conciencia dentro de nosotros para que nos esté recordando continuamente lo que la palabra de Dios dice. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Así que entre más te purificas, más te das cuenta de lo que tienes que luchar, de lo lejos que estás delante de Dios. Pero quiero decirte algo. Cuando en tu mente, y tú dices, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, y de repente aparece en tu mente el pensamiento con la cuestión, ¿será bueno o será malo? ¿Lo puedo hacer? ¿Pierdo la salvación si lo hago? Cuidado, esos pensamientos denotan que hay un problema en tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente te está llamando a hacer lo que tu conciencia te dice que está mal. Y la palabra de Dios no miente. Cuando una persona le abre la puerta al ¿será bueno, será malo, lo puedo hacer?, y empiezas a buscar justificaciones, es que leí en internet, es que un día escuché que alguien dijo, es que un día leí en un libro, y quieres justificar, respaldar, poder hacer lo malo o no hacer lo bueno sin que te pase nada, quiere decir que hay una guerra en tus pensamientos, y eso tienes que desecharlo. La función práctica de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es descubrir el pecado que existe en nuestra mente. Como dice Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8, y voy a leer desde la segunda mitad del versículo 7. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó el mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Así que Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere cambiar tu mente. Dice Ezequiel 11, 19 y 20, fíjate qué hermosa palabra. Y puedes bien sustituir la palabra corazón por mente. Dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra, es decir, la mente insensible, dura, y les daré un corazón, una mente tierna y receptiva, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que podrías decir: sé que Dios me quiere cambiar, pero yo tengo que estar dispuesto a tirar a la basura, a renunciar a mi viejo yo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Básicamente en engañar y en anular la mente, bloquearte, ponerte dudas, lanzarte dardos de fuego con pensamientos que te llevan a creer que estás bien, cuando tú mismo sabes que estás en contra de lo que Dios dice. Cuando hay engaño en la gente, cuando la mente se desconecta de la palabra, cuando la mente empieza a buscar dirigir tu vida lejos de lo que Dios dice. En Tito 1, 15, 16 dice: todo es limpio para los que viven limpiamente, todo es sucio, en cambio para los manchados e incrédulos, pues tienen manchada su mente y su conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero sus obras los desmienten, ya que son odiosos, obstinados e incapaces de hacer algo bueno. Hoy yo quiero orar por ti, porque yo quiero llevarte a decir: Señor, yo renuncio a esos pensamientos carnales y decido quedarme con la mente de Cristo. Quiero que tú entiendas, estás en medio. En tu mente hay una lucha. O tú le das autoridad a lo carnal, o tú le das autoridad a lo espiritual. Eso depende de ti. Oramos. Padre, yo quiero entregarte voluntariamente mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y renunciamos a todo pensamiento carnal. Sabemos que hay una lucha continua, como tú nos enseñas en tu palabra, donde tenemos que destruir fortalezas, derribar argumentos, llevar cautivos pensamientos, echar de nosotros y derribar la altivez, el orgullo que se levantan en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Hoy voluntariamente renunciamos a eso, y tú díselo en su casa: Señor, renuncio y lo tengo por basura, y quiero tener los pensamientos de Cristo, quiero darle al Espíritu Santo la autoridad para vencer dentro de mi mente, y que esas batallas mentales que se dan dentro de mí puedan tener como resultado la victoria de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres quien me ama y me da la victoria. En el nombre de Jesús, amén.